No sé si ustedes sabían, pero en los antiguos tiempos, en Roma, hace muchos años, había una ley que decía que si alguien mataba a su padre, como castigo a esta persona la tenían que azotar. Curiosamente leí, la tenían que azotar con unos látigos rojos. No sé por qué tenían que ser rojos, pero la tenían que azotar con látigos rojos. Además, traían un saco de piel grande, y después de haber sido azotada esta persona que había matado a su padre, la metían a este saco. Dentro del saco también metían a un perro, una víbora, un gallo y un mono, es decir, un chango. Por supuesto, ustedes se imaginan lo que pasaba dentro de ese saco. Cerraban el saco, por supuesto, ya después de descuartizado todo y lo horrible que pasaba allá adentro, y lo llevaban a la mar y lo aventaban en lo más profundo de la mar, lugar que pudieran encontrar ahí. Así pasaba en la antigua Roma con los que mataban a su padre. Desde la antigüedad se ha castigado a los que matan a sus padres de una manera así, muy drástica. Porque de todas las personas del mundo, las que más debemos llamar y respetar son nuestros padres. Esto es algo natural, cuando menos por gratitud por la vida que nos han dado. Pero también los debemos honrar, nos dice la palabra de Dios, porque Dios nos lo manda. Estamos estudiando los 10 mandamientos. Este mes nos toca el 5º mandamiento. Está registrado en el versículo 2 en el pasaje que leímos. También está en Deuteronomio 5. Estamos estudiándolo conforme a la secuencia aquí de Éxodo 20. Versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a estudiar este mandamiento hoy y probablemente la próxima semana también. No sé si terminaremos. Creo que nos debemos dar tiempo para estudiar este importantísimo mandamiento. De hecho, vamos a considerar tres cosas de este mandamiento en nuestros estudios. En primer lugar, su importancia. En segundo lugar, su interpretación. Y en tercer lugar, sus implicaciones. En primer lugar, vamos a notar esta mañana la importancia de este mandamiento. Es cierto que este mandamiento es muy importante para que la familia no se desintegre, para que haya paz y armonía en el hogar. Los hijos tienen que obedecer a sus padres. Es algo básico, por supuesto. Y sabemos que la familia es la base de la sociedad. Para que esté bien la sociedad, también los hijos deben obedecer a sus padres. En las cosas por las cuales dicen que hay muchos grafiteros hoy en día, muchas pandillas, es porque la familia se ha desintegrado y no hay esa relación padres e hijos, hijos y padres. Y esto es muy cierto. Y es importantísimo entonces que honremos a nuestros padres por esa razón. Yo quiero que veamos la importancia de este mandamiento desde el punto de vista bíblico. Vamos a un pasaje en Mateo 15. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña de esto, ilustrando esta verdad y hablando a los fariseos y los escribas, licenciados y abogados de ese tiempo con estas palabras. Mateo capítulo 15, voy a leer los primeros 9 versículos de este pasaje. Primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 15, nos dice el versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? No quiere decir aquí que los discípulos eran antihigiénicos y nunca se lavaban las manos, por supuesto que no. Los fariseos aquí, los abogados del tiempo, eran muy legalistas, seguían una tradición que decía que se tenía que lavar las manos muchas veces, especialmente después de haber venido al mercado, juntarse con los gentiles, y tenían que lavarse una serie de ritos que ellos hacían. Bueno, eso es lo que tenían contra los discípulos. Respondiendo nuestro Señor Jesucristo, el versículo 3 dice, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Y noten el versículo 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Dios es el que nos da este mandamiento. Según los antropólogos y los sociólogos, honramos a nuestros padres y el patricidio se castiga tan drásticamente porque en la evolución los padres enseñaron a sus hijos cierto oficio, los hijos tenían que entonces honrar a sus padres, y eso es lo que dicen los sociólogos. La verdad es que nosotros vemos este mandamiento como algo directamente de Dios, de nuestro Creador, de nuestro Salvador. Nuestro Dios manda que honremos a nuestros padres como las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros, representándolo a Él. Muchas veces los jóvenes tienen muchos problemas. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? Todas esas cosas. Y preguntan a los pastores, ¿cómo sé yo la voluntad de Dios? Muchas veces les tengo que decir, les tengo que preguntar, bueno, ¿qué dice tu padre? ¿Qué dice tu madre? ¿Has hablado con tu padre respecto a esta señorita? ¿Has hablado con tu madre respecto a este joven? ¿Qué la carrera? ¿Qué dicen tus padres? Dios ha puesto a nuestros padres para guiarnos. Mucha de su voluntad la podemos conocer porque ¿qué dicen los padres? ¿Qué es lo que Dios dice? Muchas veces no nos dice, por supuesto, por su palabra. Pero en su palabra no nos va a decir, esta señorita es para ti, o esta carrera es para ti, o tienes que hacer esto. Muchas veces lo que debemos de hacer es, nuestros padres son responsables de guiarnos y decirnos y aconsejarnos. Bueno, después vamos a hablar de eso cuando hablemos más de los hijos. El punto aquí es que Dios es el que nos da este mandamiento. Entonces, como dice en Colosenses, nosotros debemos de obedecer este mandamiento porque esto agrada a Dios. Por eso, no porque vamos a recibir una herencia de nuestros padres, porque tenemos buenos padres. No, a lo último, debemos de honrar a nuestros padres porque Dios lo dice. Dios nuestro Creador, Dios nuestro Salvador. Entonces, la clave de todo lo que vamos a ver, hermanos, es Dios tu Dios. Precisamente ahí el mandamiento nos dice en la última parte, en Éxodo capítulo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios. Y esa es la clave. Es Dios, el Dios de la Biblia, tu Dios. Lo amas, lo conoces, confías en Él. A lo último, vamos a obedecer ese mandamiento depende de cómo contestemos esas preguntas. ¿De verdad es este Dios mi Dios? ¡Lo amo! ¡Creo en Él! ¡Creo que su voluntad, sus juicios, sus directivas son buenas para mi vida! ¡De eso se trata! ¡Es Dios mi Dios! Y eso, por supuesto, marca la importancia de este mandamiento. Dios es el que nos da este mandamiento. Y niños, jóvenes, hijos, cada uno de nosotros, si Dios nos da este mandamiento y no honramos a nuestros padres, si desobedecemos este mandamiento, lo que estamos haciendo, estamos desobedeciendo directamente a Dios. La semana pasada platiqué una ilustración de la pistola de agua llena de ácido muriático. ¿Se acuerdan, niños? Algunos no les gustó mi ilustración. El punto era, si disparamos con una pistola de plástico de agua llena de ácido muriático a un niño o a un animal o a un maestro, a una madre o a un padre, es muy diferente de dispararle con esta pistola al presidente de la República. ¿Por qué? Pues la autoridad es más alta, es el presidente, nos van a arrestar, etc. El punto de esta ilustración es que nosotros pecamos más, el agravio, el crimen, es más grave entre más alta sea la autoridad. Y aquí Dios nos manda este mandamiento. Si nosotros desobedecemos este mandamiento, no estamos desobedeciendo al director de la escuela o al paletero que nos dice algo al salir de la escuela. No, es Dios, la autoridad suprema. Si nos desobedecemos, cometemos un gran pecado entonces. Y es por eso que el desobedecer este mandamiento nos lleva a la muerte. El Señor no exagera ahí en Mateo capítulo 15, el versículo 4, cuando Él nos dice cuál es el castigo de desobedecer este mandamiento. Mateo capítulo 15, versículo 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre, es decir, el que no lo honre, Ahí en el Antiguo Testamento se usa una palabra y quiere decir el que lo desprecie, que hable levemente de un padre, de una madre. El que maldiga al padre, la madre, ¿cuál es el castigo? ¡Muera! ¡Irremisiblemente! Si, ¡no hay apelación aquí en esto! ¡Muera! ¡Muera! Y nuestro Señor, por supuesto, no está exagerando en lo que decía la ley. No nos dice eso en Éxodo 21, 17. Y vean conmigo Deuteronomio, véanlo con sus propios ojos. ¡Qué tan importante es este mandamiento! Hijos, jóvenes, escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice la ley. Deuteronomio, capítulo 27 y versículo 16. ¡Maldito! Maldita el que maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. El que no honrare a su padre o a su madre, maldito, dice la ley. Y todo el pueblo dijo amén cuando se dijo esto. También hay un famoso caso en Deuteronomio 21. Hay otra ley muy severa para nuestros oídos, pero si se aplicara a nuestros días, les aseguro que no hubiera grafiteros, no hubiera pandilleros, no hubiera borrachos. Porque vean Deuteronomio, capítulo 21, versículo 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, de la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es un glotón y borracho. Vean lo que tiene que pasar. Entonces, todos los hombres de su ciudad, ¿qué? Lo apedrearán y morirán. Así quitarás el mal de medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Por supuesto, esta era la ley civil de Israel. No lo vamos a aplicar hoy en día. No lo podemos aplicar hoy en día. Pero ciertamente, el punto de la ley sigue vigente. El punto es, el que desobedece a sus padres, el que no los honra, merece la muerte. Ahora, quiero que busquen un pasaje en Romanos, y quiero que lo busquen para que lo vean con sus propios ojos y que vean que está en el Nuevo Testamento también. Esto viene de la ley, por supuesto, pero es un principio que viene de parte de Dios, sobre todo a los niños. Quiero que vean este versículo, Romanos capítulo 1 y versículo 30. Romanos capítulo 1 y versículo 30. Está haciendo aquí el apóstol San Pablo una lista de los pecados de los hombres. Y nos dice que entre los pecados y los hombres hay murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Y luego qué dice? Desobedientes a los padres. Muy bien. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de... El apóstol San Pablo, en el Nuevo Testamento, dice que los desobedientes a los padres son dignos de muerte. Es lo que nos enseña la ley de Dios. La ley de Dios nos dice, el pecado merece la maldición de Dios, merece la muerte, la horrible muerte de ser sepultados en el infierno eterno, lejos de Dios, lejos de toda esperanza, atormentados en depresión continua, eterna. Eso es lo que merecemos si no honramos a nuestros padres. Ahora, ¿quién de nosotros ha honrado a su padre y a su madre a la perfección? Ninguno de nosotros. Todos los que estamos aquí merecemos la muerte. Eso es lo que nos dice la ley. La ley nos condena. La ley nos manda el castigo eterno. Pero Dios ha provisto la solución. Dios ha provisto la solución. Y por cierto, se menciona en Deuteronomio 21-22, curiosamente, coincidentalmente, la providencia de Dios, después de que se menciona qué se ha de hacer con un hijo glotón y borracho y desobediente, contumaz y rebelde, nos dice el versículo 22, Deuteronomio 21, 22. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, lo hicieres morir, lo colgaréis en un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado. Maldito por Dios es el colgado en el madero. ¿A quién le recuerda? ¿Qué pasaje le recuerda estas palabras? ¿Quién fue colgado en un madero como un criminal? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La solución a nuestra desobediencia al quinto mandamiento es Cristo. Él murió en nuestro lugar. Él murió porque nosotros desobedecimos a nuestros padres, porque nosotros no los honramos. Marca entonces esto una gran importancia a este mandamiento. Otra cosa que recalca la importancia de este texto es que es el primer mandamiento con promesa. Eso es algo que el apóstol Pablo usa como argumento en Efesios 6. Véanlo por favor. Efesios 6 nos dice el apóstol Pablo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa. Después veremos la interpretación de este mandamiento, qué significa cuando dice para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, qué significa eso. Pero el punto aquí es que Dios exalta la importancia de este mandamiento añadiéndole esta gran promesa, una promesa que ningún otro mandamiento tiene. Si ustedes leen todos los mandamientos, van a ver que este es el gran mandamiento con esta gran promesa. Un último comentario sobre la importancia de este mandamiento. Vean conmigo Malaquías 1:6. Muy fácil de encontrar. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Antes de Mateo está Malaquías. Ahora, Malaquías capítulo 1 y el versículo 6 dice así. A lo último de esto se trata este mandamiento, y todos los sermones y estudios de este versículo nos deben llevar aquí. Malaquías capítulo 1 y versículo 6. El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues yo soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y el punto es, hermanos, este mandamiento es súper importante porque nos enseña lo último, que debemos honrar a nuestro Padre Celestial. De todos los padres del mundo, debemos honrar sobre todo a nuestro Padre Celestial. A Él le debemos la existencia, a Él le debemos la salvación, a Él le debemos todo lo que somos y todo lo que tenemos en Cristo. La semana pasada, o no sé antes, les pregunté en una introducción, si un ángel se aparece y les dice a ustedes de parte de Dios, no va a suceder, no va a suceder. Si un ángel se les apareciera, vamos a suponer, y les dice, vengo de parte de Dios, y te vamos a exculpar de la obediencia a uno de los 10 mandamientos. No tienes que obedecer uno de los 10 mandamientos. ¿Cuál escogerías tú? Espero que no hayan escogido este mandamiento. Es de lo más importante, los más importantes de la ley de Dios. Para beneficio, por supuesto, de la familia, la sociedad, pero sobre todo para la salvación de nuestra alma. Porque es un mandamiento que a lo último nos lleva a honrar a Dios por toda la eternidad. ¿A qué significa honrar? ¿Qué significa que nos irá bien y que seremos de larga vida sobre la tierra? Vamos a vivir 100 años, 100 años cumplió la hermana Preciado ayer. Vamos a vivir 100 años como la hermana si obedecemos y honramos a nuestros padres. Vamos a ver la interpretación de este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios. ¿Qué significa eso? El diccionario dice que honrar es respetar, respetar a alguien. El mandamiento, por supuesto, no se trata nada más de respetar un tipo de respeto civil, superficial, como debemos de honrar y respetar la bandera, o como un soldado debe respetar a su capitán. Pasa el capitán y el soldado tiene que hacer automáticamente, ¿verdad? Pero muchas veces, por supuesto, es esforzado, es artificial, es mecánico. No se trata de eso. La palabra original en el hebreo trata de valorar a los padres, estimar a los padres, de eso se trata. Y la palabra bíblica, vamos a ver en sus estudios, incluye obediencia, incluye también aprecio, amor por los padres, incluye también reverencia. Y vamos a tener esta reverencia, ese aprecio y obediencia a nuestros padres como a autoridades de parte de Dios que representan a Dios. Es por eso que el autor de Proverbios dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. El autor de Hebreos también escribe: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahora, ¿y cuando dice honra a tu padre y a tu madre? Por supuesto, se refiere a nuestros padres biológicos. Pero los comentaristas desde la antigüedad han interpretado estas palabras en el sentido también de las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Los que escriben pueden apuntar ahí, 2 de Reyes 5:13 o 1 Timoteo 5:1. En la Biblia se menciona a los profetas, a los reyes, a los generales, a los ancianos de la iglesia como nuestros padres. Entonces, este mandamiento no tan solamente se refiere a nuestros padres biológicos, pero también a los gobernadores. Los debemos de honrar, los debemos ser como las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Nuestros maestros, los policías, los ancianos y todas las personas que Dios ha puesto sobre nosotros. En este estudio nos vamos a concentrar en nuestros padres biológicos, la relación hijos y padres. No que las otras autoridades no sean importantes, por supuesto, son muy importantes, debemos llorar por ellas, nos dice el apóstol en Timoteo. Muy importantes, pero creo yo que en nuestros días es más necesario que estudiemos este tema, relación hijos y padres. Y por supuesto es la base para la demás obediencia y honor. Y un hijo que aprende a honrar a sus padres, automáticamente, por así decirlo, va a ser educado y no tendrá problema con honrar a sus maestros o a las otras autoridades. Ahora, quiero que noten también en la interpretación de este versículo, en Éxodo 12, que dice: honra a tu padre y a tu madre. El apóstol muy bien pudiera haber escrito honra a tus padres, por supuesto. Así también se dice en otros versículos, en otros textos. Pero aquí, específicamente, Dios escribe de su propia mano. No se olviden de la traducción de los mandamientos. Dios escribió esos mandamientos con su propia mano. Él escribió padre y madre. ¿Por qué? Porque él sabía que había culturas que iban a honrar a los padres y a las madres no. Él sabía que iba a haber culturas en el mundo que iban a honrar a las madres y a los padres no. Aquí en México creo yo que la tendencia es de honrar más a las madres. El Día de las Madres es un día nacional, ¿verdad? El Día de las Madres. Hay países, hay culturas que no honran tanto a las madres. El punto es, y muchas veces, claro, yo sé, por el mal ejemplo de los padres, los hijos no los honran. Puede ser que haya un mal ejemplo de una madre y los hijos no la honran. Puede ser que el padre ni pase tiempo con los hijos, y es por eso que los hijos realmente lo desconocen. Sí, de vez en cuando va a la casa y duerme de 8 a 5 de la mañana, pero nunca lo ven. Y realmente no lo honran por eso, por esta causa. Por supuesto, no es excusa. No debe de ser así. Aquí Dios nos manda: honra a tu padre y a tu madre. No importa si son malos o son buenos. No dice aquí: si tu padre es bueno, entonces lo vas a honrar. No dice eso. No dice: tu madre es una buena madre, todas las... No. Aquí dice: honra a tu padre y a tu madre. Por supuesto, vamos a ver más de esto después. Hijos, puede ser que si tú honras a un padre malo o una madre mala, si tú los honras,
los va a impresionar ese ejemplo y ese testimonio, y puede ser que Dios te use para salvarlos a ellos. O más de esto después. Un último comentario respecto a la interpretación de este pasaje. Este honor a la madre y al padre no está aquí en general en una honra que debemos de hacer siempre. No. Esta honra está limitada por los otros mandamientos. Es decir, no podemos obedecer a nuestros padres si nos mandan matar a alguien. No. No podemos obedecer a nuestros padres si nos mandan robar un banco. ¿O sabes qué? Ve a la tiendita y pide las tortillas, y cuando te piden las tortillas, te las van por las tortillas, tú agarra esto. No, por supuesto que no, no vamos a hacer eso. Esto va contra el mandamiento de Dios. No hurtarás. Hace tiempo fui a visitar a una persona. No estaba viniendo a la iglesia, me extrañó, no estaba enferma, llamé, no estaba enferma. Fui a visitarla, fui a buscarla y le pregunté ya directamente, ¿por qué no estás asistiendo a la iglesia? Dije algo, ¿te molestó alguien? ¿Qué pasó? ¿No te saludó alguien? ¿Qué está pasando? Y me dijo, mira, tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Son las palabras que usó. Tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Y los estoy yendo a visitar los domingos. Es cierto, tenemos que honrar a nuestros padres. Tenemos que visitarlos, sin duda alguna. Pero no en el tiempo del culto. Porque a lo último, debemos primero honrar a Dios, luego a nuestros padres. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El punto es, por supuesto, vamos a honrar a nuestro padre, a nuestra madre, pero sobre ellos está Dios, nuestro Dios. En cuanto a la última frase, ¿cómo interpretamos cuando dice aquí la promesa para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da? O como dice en Deuteronomio 5, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Te voy a hacer una pregunta. Muy fácil. Nuestro Señor Jesucristo obedeció y honró a la Virgen María, a su padre José, su padre terrenal. ¿Los obedeció? ¿Los honró? Sí, claro, a la perfección. Ningún hijo lo ha honrado. Nadie. Él en la cruz, a punto de morir, vio a la Virgen María, se la encargó al apóstol Juan, honrando a su madre. ¿Cuántos años tenía nuestro Señor Jesucristo cuando falleció? Cuando murió colgado en el madero. ¿120? ¿100? Dijeron, ¿alguien dijo? 33 años. Obviamente esta promesa no es absoluta. Es válida entre tanto esté en el plan de Dios para nuestro bien y para su gloria. A veces es mejor para nosotros que vivamos menos tiempo. A veces es mejor para nosotros que no nos vaya bien. Puede ser que Dios acorte nuestros días para que no pequemos contra Él. Puede ser que Dios acorte nuestros días para que no veamos tragedias de nuestros hijos o nuestros parientes o nuestros amigos. Y eso es una gran bendición. Puede ser que si todo te va bien, desprecias y te olvidas de Dios, como dicen Proverbios. A veces por eso Dios no nos da todo para bien. A veces nos manda necesidades, problemas, para que siempre estemos cerca de Él. Pero en general, esta promesa se cumple en los creyentes. Hay que tener en cuenta que en los tiempos bíblicos, alargar los días no se trataba de 120 años. Si usted llega a los 70 años, usted ya cumplió con este texto y pasa la promesa. Porque les voy a leer un versículo. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si los más robustos son 80 años. Cuando ya pasamos de los 70, entonces llegamos a los 80, ya se alargaron nuestros días. Por la mucha misericordia y compasión de Dios. Nuestra hermana preciosa, por supuesto, se pasó extra, ¿verdad? 100 años. Pero el punto es, hermanos, la promesa se cumple, y se cumple en nuestros días también para los cristianos. Y cuando dice aquí, sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, por supuesto se refería a la tierra prometida para ellos en Canaán,
lo que ahora conocemos como Israel, pero se cumple en la tierra, en la propiedad, en la casa que Dios nos da. Y aquí tenemos una leccioncita escondida, por cierto. Dice aquí, la tierra que Jehová tu Dios te da. Lo que tenemos es porque Dios nos lo da. Entonces hay que agradecerle a Él. Entonces hay que estar satisfechos, contentos con lo que Dios nos da. No seamos codiciosos, necesitamos algo. Dios sabe y nos lo da. El punto es, pensemos en la Canaán celestial. A lo último, la tierra prometida para el cristiano es el cielo y la tierra nueva. Pensemos en esa gran promesa, en las moradas que el Señor prepara. Juan 14 nos dice que el Señor prepara moradas para nosotros. Pensemos en el cielo cuando leamos esta promesa. Y allí de verdad nuestros días se alargarán por toda la eternidad con Dios. Muy bien, ahora sí, lo más práctico. Voy a ser un tanto directo. Algunas de las ideas para el mensaje vienen de los jóvenes y de sus hijos. Voy a ser muy directo, muy sincero, muy honesto con ustedes. A lo último, ni modo que sea un mentiroso, ¿verdad?, y los engañe. Pero lo que quiero decir es, si vamos a aplicar la Biblia y este texto para nosotros, es muy práctico, hermanos. Esta no es teología sublime, es muy práctico y se trata de cómo obedecemos a Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Las implicaciones del mandamiento. Padres, voy a comenzar con los padres. Dios mediante el próximo domingo, después esta tarde, no sé, los hijos. Y después vamos a terminar con las implicaciones para todos los cristianos. Pero padres, en primer lugar, este mandamiento implica que debemos de hacer todo lo posible para que los hijos nos honren. Debemos ayudar a nuestros hijos a cumplir con este mandamiento. Pecamos contra nuestros hijos, pecamos contra Dios, si no les enseñamos a honrarnos, a respetarnos. Pecamos contra Dios y pecamos contra ellos si les damos razones para que se enojen, para que nos menosprecien. Pecamos y pecamos gravemente contra Dios. Por eso que el apóstol San Pablo, comentando sobre este mandamiento, escribe: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí tenemos dos dinámicas entonces, para que los hijos nos honren más fácilmente. Primer dinámica, no los debemos provocar a ira. O como dice otro pasaje, padres, no exasperéis, no desesperéis, no desalienten, no desesperen, no desanimen. Literalmente, no quiten el alma a sus hijos. Ahora, ¿qué significa esto entonces? ¿Significa que los vamos a mimar? ¿No se van a enojar? ¿Significa que los vamos a sobreproteger? ¿Que nunca se vayan a alterar? Si el niño travieso te grita y te avienta con algo, ¿tú qué vas a hacer? No se vaya a enojar conmigo, y si no me quiere, y si le pego con la vara, pues la autoestima, hermano, la autoestima me enseña una... No se trata de eso, por supuesto que no. ¿Qué se trata de no provocar a nuestros hijos? Número uno. Provocas a tus hijos cuando muestras favoritismo. Muchos de los problemas de Esaú y de Jacob fueron por favoritismo. Esaú era el favorito de quién? De su padre. Jacob era el favorito de quién? De su madre. Esaú quería matar a Jacob. Jacob tuvo que huir. Y la familia, todo. Dios lo había predestinado, por supuesto, pero lo último, el problema fue favoritismo. Muy peligroso es. A lo mejor tú tienes un hijo más deportista, tienes un hijo más inteligente y él es tu favorito. Provocas a tus demás hijos diciéndoles y comparándoles con tu favorito. ¿Por qué tú no te sacaste buenas calificaciones como la hermanita? ¿Y por qué tú siempre haces las cosas mal? Tu hermanita siempre las hace bien. Muy peligroso compararlos, muy peligroso tener favoritismo en el hogar. Puedes provocarlos a mucha ira.
Ahí vas a comprarle cosas a tu favorito. Nunca lo castigas. Pasas más tiempo con él. Muy peligroso. Los demás hijos no te van a decir nada. A lo mejor no te dicen nada. Pero por dentro, raíces de amargura. Por dentro, exasperados. Por dentro, envidiando y llenos de rencor. ¿Y qué pasa? En la hora de honrarte o no honrarte, van a recordar lo que tú has hecho con tu otro hijo. Número 2. Provocas a tus hijos cuando maltratas a tu esposa o esposo. Sobre todo si maltratas a tu esposa. Tu hijo nació, por supuesto, de tu esposa, nació de su madre, valga la redundancia. Su madre lo amamantó, lo cuidó, lo alimentó, y tú la golpeas, tú la maltratas, ¿qué va a hacer el hijo? Te va a querer matar. Te va a querer matar. Y ustedes a lo mejor saben de historias y leen en el periódico. El hijo mató al padre. ¿Por qué? Porque el padre estaba maltratando a su madre. ¿La vimos algo de esto la semana pasada? ¿La semana pasada o antepasada? A lo mejor usted no le pega a su esposo con el sartén, pero le está pegando con indirectas. A lo mejor usted no le pega a su esposa con los puños y lo agarra a patadas. Es increíble para mí. Todavía no puedo creer cómo los hombres puedan hacer eso, pero lo hacen. A lo mejor usted no hace eso. Pero usted está maltratando a su esposo con palabras, con actitudes, siendo insumisa. O usted como esposo no le está amando como Cristo amó a la iglesia. ¿Y saben qué? Los niños, los bebés, reconocen eso. Los bebés reconocen quién ama a la madre. Los bebés reconocen quién ama al padre. Y los hijos pueden detectar muy fácilmente si una esposa es insumisa o si un esposo no ama a su esposa. Y eso les afecta mucho. Terrible esto. Los exaspera. Número 3. Provócate a tus hijos cuando les mandas algo que ellos no pueden hacer. Tú le pides que juegue béisbol. Quieres que gane millones de dólares y lo llevas a entrenar el béisbol desde que nace, lo llevas a entrenar. Pero ellos no tienen la coordinación, no tienen la vista, no tienen los reflejos para jugar béisbol. Y les afecta a ellos. Ahí lo tiene el papá en el béisbol o en otro deporte, y el hijo no puede y no quiere, y se desesperan y los provocan sus padres. A lo mejor en la escuela te tienes que sacar 100, mira, necesitamos que te saques la beca, y si no, y el niño no tiene la capacidad para sacar 100, tiene la capacidad para sacarse un 71, 75 apenas. Y no puede, por más que quiera, no puede. Se desespera y se siente provocado. Y con mucha razón. Llega la hija de la escuela y tú le dices, ahí están las camisolas de tu papá. Son 50 camisolas, las quiero para mañana, necesitamos. La hija tiene un examen final. No han considerado sus planes. Y no puede hacerlo. No puede. ¿Y qué pasa con la hija? Se provocan. Ahora, ustedes pueden multiplicar esos ejemplos y poner ejemplos en su casa, y saben de qué estoy hablando. Mucho cuidado con eso. Pedirles cosas que realmente no pueden hacer. Número 4. Provocas a tus hijos cuando eres un hipócrita, por supuesto. Provocas a tu hijo cuando nunca lees la Biblia, nunca oras en tu casa, ni por los alimentos. En la casa, un ogro, en la iglesia, un santo que saluda a todos y que Dios te bendiga. Hipocresía. Los hijos lo ven, muy fácilmente lo detectan. Va a ser muy, muy difícil para ellos honrarnos si somos unos hipócritas. ¿Cómo vas a decirles que se porten bien, que limpien su cuarto, que cumplan con la cristiandad? Y tú te la llevas gritando. Tu casa, un desastre. Y tú, viendo películas mundanas, viendo novelas, sin atender al esposo. Estás como la mamá cangrejo. que le decía a su hijo, camina adelante, camina hacia adelante. Por supuesto, hijo. Después vamos a continuar. Hay muchas más implicaciones para todos. Muy práctico este mandamiento. Pero quiero terminar recordándoles que no estamos estudiando estos mandamientos para ser salvos. No estamos estudiando esos mandamientos para saber cómo es que Dios nos perdona. Por supuesto que no. La ley no fue dada para salvarnos. La ley no nos salva. La ley no nos da méritos para llegar a la gloria. La ley no nos lleva a Dios. De hecho, la ley nos condena. La ley nos castiga. La ley nos hunde. Y ninguno de nosotros ha obedecido este mandamiento como debe. ¿Quién puede decir, he honrado a mi padre y a mi madre como yo debo? Ninguno de nosotros. ¿Qué padre puede decir, yo he sido el mejor padre del mundo y yo he hecho a la perfección para con mis hijos, yo los he criado, yo les he dado un testimonio perfecto? ¿Quién de nosotros puede decir, yo he sido perfecto ante mis hijos? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. La ley nos condena, hermanos. Pero ¿saben qué? En Dios hay perdón. En Dios tenemos la solución. Cristo vino al mundo. Cristo vino al mundo para salvar a pecadores. Cristo vino al mundo bajo la ley para cumplir con los mandamientos de Dios en nuestro lugar. Cristo vino al mundo para sufrir el castigo que merecíamos nosotros por haber pecado contra todos los mandamientos de Dios. Entonces, arrepintámonos, por supuesto, cambiemos nuestras actitudes, pidamos de ayuda a Dios, leamos libros, apreciemos a nuestros padres, amemos a nuestros hijos, guiémoslos, pero siempre entendiendo, lo vamos a hacer no para salvarnos, sino por gratitud, por nuestro gran Creador, nuestro gran Salvador. Y si logramos algo, va a ser por su pura gracia y va a ser para su gloria. Oremos. Ojalá que algo de lo que dijimos haya llegado a nuestros corazones, a nuestras conciencias. A cada uno de nosotros, yo creo que nos ha llegado algo. Es la palabra de Dios y ninguno de nosotros ha cumplido como debe. Nos debe dar vergüenza. Ahora arrepintámonos. Tenemos perdón en Dios y cambiemos. Busquemos ayuda. Y salir de esas puertas, lo que yo quiero que hagan es, más que pensar en el mandamiento, es pensar, yo voy a honrar a mi Padre Celestial. Yo voy a cambiar para su bien. Él me va a ayudar, porque yo soy su hijo. Él me ama a mí. Él sí me trata a la perfección. Él sí tiene misericordia de mí. Él sí me ha dejado un ejemplo. Y Él sí me llevará a gloria por su gracia. Y esa es nuestra esperanza. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor para con nosotros en Cristo, tanto que tenemos tantas bendiciones. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a santificar este tu día, que pensemos en tus palabras y en tus promesas, y la gran promesa del Evangelio. Tenemos tu perdón, tenemos tu ayuda, tenemos tu Espíritu, por la gracia de Dios. Despídenos en tu paz y en tu amor, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.